SER Podcast. A vivir que son dos días.
Desplegados en sus puestos nuestros corresponsales del campo y la mar, Ana Corredoiras, ganadera en La Coruña, en Lugo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, buenos días.
Manolo Presas, es pescador en Sada, en Coruña. Hola, Manolo.
Hola, buenos días.
Y Marcos Garcés, agricultor en Bañón, en Teruel. Hola, Marcos.
Buenos días, ¿qué tal?
Que nos escuchas desde Alcañiz. Estás participando en el foro Nextland sobre el futuro del sector agroalimentario y creo que literalmente acaba de terminar la mesa en la que participabas. ¿Qué manía tenéis los agricultores de madrugar tanto? Pues si son las 10 de un sábado.
Lo pensaba esta mañana a las 6 de la mañana cuando salía de casa a las 6 y media. Digo, ¿pero quién me manda a mí? Además que ha llovido, que hoy podía estar en la cama y no podemos hacer nada en el campo. Nada, pues también.
Manolo, vosotros estáis parados desde el lunes, ¿no? ¿Paro forzoso?
Pues sí, estamos parados desde el jueves 30, como siempre, con paro forzoso por falta de cuotas, ¿no? A ver, tenemos el mar lleno de sardina y no podemos pescarla, a no ser que la vayamos a comprar, a alquilar, vaya, pero pagada.
Alquilar es lo de alquilar cuotas, no alquilar sardinas.
Alquilar cuotas, sí, pues a quien las tiene, quien las vende, quien especula con ellas, en este país es así, ¿no? Que tienen plata, jode y mata toda la vida fuera y será.
Igual ya no sabes hasta cuándo.
Pues mira, posiblemente nos salimos hasta el año que viene, pendientes del nuevo reparto de cuotas para el año que viene, ¿no? Que augura muy mal, muy mal. A ver, oficialmente no hay nada todavía en el boletín oficial del Estado, ni en Europa, pero bueno, las malas lenguas hablan de recortes. Recortes considerables, sobre todo en la xarda, en la caballa, ¿no? De los países nórdicos, los rusos, los vikingos y toda esta gente nórdica, que son los que realmente depredan y explotan y acaban con todo el recurso. Y entonces, una vez más, pues piden que nos recorten a los que respetamos, ¿no? Al resto de Europa.
O sea, que básicamente te levantas por la mañana y consultas el BOE, lo primero.
No hace falta consultar el BOE, ¿no? Ya sabes que en cualquier sector pues las noticias vuelan, ¿no? Cuando va a venir primero se ven las nubes, ¿no? Cuando va a llover. Entonces es lo que hay, siempre se habla, siempre se consulta. A ver, contrastamos la información porque evidentemente no vamos a decir lo que no es, ¿no?
Ya, bueno, y
el BOE no ha salido todavía.
Hay que tener cuidado. Y hablando del tiempo, digamos, o de la lluvia, sí. También pendientes del tren canadiense, que no sé muy bien lo que es.
Pues también, mira, el tren canadiense, en el idioma marinero, ¿no? Pues eran una cadena de borrascas seguidas que ahora, antes del cambio climático, que es evidente, aunque mucha gente lo quiera negar, ¿no? Pero antes del cambio climático, el tren canadiense eran una serie de borrascas seguidas que procedían la mayoría de Canadá, por eso les denominamos como tren canadiense, ¿no? Venía una detrás de otra. Y eso te puede traer pues un invierno en Galicia o en el noroeste de España de 2 meses de mal tiempo, 3.
¿Y está a punto de llegar? ¿O?
Estamos en él. Ya está llegando. Sí, ya viene una borrasca detrás de otra. Lo que pasa es que eso ahora se denomina de otra forma, ¿no? Ciclón que se deshace en el Atlántico, los restos que llegan, etcétera, etcétera.
El tren canadiense, pero... bueno, supongo que tú, Ana, que estás cerca de Manolo, también mirando al cielo, no sé si con miedo o...
Pues siempre, siempre. Bueno, yo creo que, a ver, lo normal es que tengamos invierno, ¿no? Es cierto que aquí se dice, claro, llueve dos días y ya estás cansada, ¿no? De estar con el cuerpo mojado, pero bueno, es la realidad. La cuestión es un poco la virulencia, ¿no? Con la que estos fenómenos nos afectan y que de repente, bueno, pues tenemos acumulados de agua en determinados puntos de nuestra comunidad que son aberrantes, inundaciones y, bueno, problemas de otro tipo. Esa es la realidad. En invierno tiene que llover, tiene que hacer frío, además. Yo también lo agradezco porque han bajado las temperaturas, que es lo que toca. Y bueno, pues esperando que no sea demasiado catastrófico, ¿no? Que al final es lo que hay que valorar. Es decir, la emergencia climática está ahí, es innegable, estamos pagando ya la factura y, bueno, esperemos conseguir rebajarla un poquito, ¿no? Todavía yo creo que estamos a tiempo, pero bueno.
Tú, Marcos, decías antes que no podías salir por toda la lluvia, pero luego se siembran mejor en tierra mojada, ¿no?
Sí, a nosotros nos viene muy bien. La verdad es que hemos tenido un final de verano y un otoño muy seco y nos pusimos a sembrar porque sembrar tienes que sembrar en su tiempo, si no la planta tiene su ciclo y si no llega el calor cuando la planta no necesita tanto calor y pierdes cosecha, ¿no? Entonces nos pusimos a sembrar muy seco, además como no ha llovido casi nada, los restos de la cosecha anterior apenas se han descompuesto y ahora sí que llevamos unos 15-20 días que vamos encadenando cada 3 o 4 días algo de lluvia y la verdad que da gusto porque la tierra la trabajas mejor y además está empezando a nacer todo. Mira, cuando sembramos en seco tenemos que sembrar un poco menos de dosis porque cuando llueve nace todo. Sin embargo, cuando siembras en húmedo o con muy poca humedad, como igual se acaba la humedad justo cuando la planta la semilla está germinando, tienes que sembrar más dosis por si tienes fallos de siembra. Entonces este año estamos teniendo unas nascencias espectaculares por eso, porque aún no hace mucho frío. Bueno, esta mañana hacía 1 grado, pero no hace mucho frío aún, entonces la tierra está caliente y con esta lluvia pues por lo menos, oye, el campo está poniendo bonito y las cosechas empiezan bien, que queda mucho, pero empezar bien ya es algo.
Oye, hoy queríamos aprovechar esta charla con vosotros para colarnos en uno de esos mundos que ya casi no existen, que es el de las ferias ganaderas, porque aparte de las grandes ferias de exposición nacionales e internacionales en la ganadería, sigue existiendo un circuito de ferias locales que son mucho más que un escaparate de novedades, son un lugar de encuentro para la gente de la comarca. Se hacen también catas de carne, se celebran porras de peso, cursos de pastoreo. Y cuando llega el día grande es la subasta de ganado. Los ganaderos de la zona pujan por ganado seleccionado genéticamente de razas puras, de bovino, de ovino y de caprino. Isabel Bolaños y Valentina Rojo han asistido a una de ellas, la de Colmenar Viejo, en Madrid. 130 animales expuestos, de los cuales los 35 mejores pasaron a subasta.
Buenos días a todos. Comenzamos con la 87 subasta de ganado selecto en Colmenar Viejo. Agradecer a todos los ganaderos que han traído ganado tanto para exposición como para ahora esta subasta.
¿Qué han venido a hacer hoy aquí?
Pues bueno, llegamos desde el jueves y hoy es el día de la subasta, de la tan esperada subasta.
¿Por qué esperada? ¿Qué vas a subastar?
Subastamos un novillo de 20 meses, charolés.
¿Cómo funciona la subasta? Nunca he estado en una.
Bueno, pues el veterinario de tu asociación va a tu ganadería y te selecciona el animal que cree que tiene las cualidades suficientes como para ser presentado a la subasta y nada, tú pues tienes que esmerarte en prepararle bien, que vengan las condiciones que tienen que ser y luego ya pues que el comprador decida, el que más le guste. Ahí ya nosotros no podemos hacer nada.
¿Y qué es lo que determina que un novillo en este caso es mejor que otro?
Bueno,
¿cómo lo preparas?
Hay que, aparte de que el animal tenga las cualidades que debe tener como mejorante de la raza, por así decirlo, luego tienes que traerlo en una condición corporal óptima. Porque en un concurso, aparte de las cualidades raciales que tenga el animal, también se puntúa el estado de forma del animal. A la feria hay que venir preparado, no sirve con traerlo a medias tintas.
Vale. ¿Cuál es en concreto?
Este que tenemos aquí.
A ver, es una raza que es completamente blanca.
Sí, bueno, las hay blancas y las hay un poquito con más color crema. de la raza chaolesa hay estos dos novillos de aquí. Ese de allí de 24 meses, que el dueño es él, ¿vale? Y este de 20 meses, que es el nuestro.
Que lo tienes con un lazo.
Sí, porque ayer se celebró el concurso y quedó subcampeón del concurso.
Anda, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Y cómo tienen que estar para mostrarse, digamos, porque al final ahora mismo esto es un escaparate? Ahora, por ejemplo, hemos visto que se había echado y un compañero tuyo ha venido a decirle, bueno, que se levante otra vez.
Claro,
¿no?
Al final aquí está para que la gente lo vea y como mejor soy un animal es de pie. Porque tumbado no eres capaz de apreciar las cualidades que tiene.
¿Lo traéis bien peinado, lavado y
claro,
tal?
No tiene nada que ver. Llegan el primer día y el primer día los duchamos, vale, a todos. Y todos los días los peinamos, claro. Les damos su cera correspondiente para que el pelo tenga como más volumen y salgan más bonitos. Y ya te digo, todos los días.
¿Y se parte la subasta desde un precio mínimo?
Sí,
a partir
precio,
del cual
el precio de arranque son 4.000 euros. Y luego ya de ahí, pues dependiendo de la cantidad de tarjetas que se levanten, pues la puja va subiendo o se queda desierto.
¿Quiénes suelen ser los compradores que pujan?
Ganaderos de la zona suelen ser.
Que quieren lo mejor.
Que quieren, claro, un semental para su ganadería y acuden a este tipo de ferias para comprarlo.
Y después de estar todo el año criándolo, ¿ahora te da pena cuando termina la subasta y otro se lo lleva?
Pues si termina la subasta y se da bien la subasta es una satisfacción, porque al final es el objetivo con el que preparas con tanto esmero un animal.
¿Qué sería un éxito para ti? Decías que se parte de 4.000 euros, ¿con qué te irías satisfecho?
Bueno, eso ya...
No se lo vamos a decir al comprador, ¿verdad?
No hay techo.
Eso ya es secreto, no vayamos a gafarlo.
A ver, todos los días vamos a empezar con la porra de peso. Vamos a pasar. 763 kilos.
¿En qué consistía esto que acaba de pasar?
En esto es una porra de peso en el que más se acerque, viendo el animal, al peso real cuando se sube en la báscula, gana un jamón. Es una cosa que, ¿vale?, se hace muy habitual en muchas ferias ganaderas de toda España y hemos querido también recuperarlo este año aquí en la Feria Ganadera de Colmenar.
¿Hay ganador?
Sí, hay ganador.
¡Venga, qué nervios!
Con el peso justo de mar.
¡Venga, venga!
Y es Gema Benito.
La ganadora de una porra de peso.
Sí.
Un jamón.
Bueno, pues, las cosas de la vida. Soy veterinaria, llevo muchos años viendo ganado, he trabajado en mataderos, he visto muchas pesadas, pero bueno, pues nada.
¿Cuánto pesaba esto?
763.
Justo, además.
763.
Lo clavaste.
Lo he clavado, la verdad.
Muy bien, pues enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Disfruta el jamón.
Jugaba con ventaja siendo veterinaria, ¿no? A ti, si Manolo, te dieran...
Es que hay que saber.
Si te dieran un premio por calcular cuántos kilos de anchoa o de jurel, ya sería rico también, ¿no?
Bueno, más o menos. A ver, eso es de... Forma parte de la profesión, ¿no? A ojo de buen cubero, como decimos aquí. Yo,
calcular.
Cuando empiezan a venir en la red, claro, por el tamaño de las sardinas o las anchoas que vienen en la red, pues ya dices tú, son de... Pues de tantas piezas en kilo, ¿no? Más o menos. Te puedes equivocar en un par de ellas, ¿eh?
Pero... En un par de sardinas, ¿no? Te puedes equivocar.
Sí, pues a lo mejor pues decir, son de 11 a 13 en kilo y resulta que las pesas y dan 12.
Ah, ya.
Y las anchoas, pues serán de 40. Pues no, son de 41.
¿Tú a tus vacas, Ana, las miras y tienes una báscula ocular también o no?
Bueno, a ver, tú vas afinando el ojo con el paso de los años, ¿no? Y al final es que el sistema de compraventa, sobre todo en animales de cebo, pues es el kilo de peso vivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con el paso del año tú aprendes a valorar los ejemplares, a entender cuándo tienes un buen animal, pues también por su condición física, por su capacidad para infiltrar grasa. Bueno, pues toda esta forma parte del lenguaje habitual, ¿no? De lo que son los mercados y de lo que son los espacios que están destinados a la exposición y compraventa de animales, ¿no? Entonces, bueno, es que tienes que ir entrenándote y agudizando bien tu criterio porque al final, pues...
No te llevas el jamón.
Es una actividad económica, ¿eh? Claro, si no te llevas el jamón y si no consigues colocar bien tus reses, ¿no? Que es de lo que se trata.
Que, por cierto, creo que ahí en Galicia estáis con un cierre temporal de mercados, ¿no? Y de ferias por dermatosis nodular.
Exactamente. Bueno, estas son medidas cautelares preventivas ante la evolución epidemiológica de algunos mercados que son muy importantes para nuestro país por su proximidad y por el nivel de actividad económica, ¿no? Esta enfermedad, bueno, es una enfermedad vírica muy extendida en África, pero como ha ocurrido en otras ocasiones en las que, bueno, hemos vivido crisis de sanidad animal, pues ahora mismo tenemos esta enfermedad y este virus ya en Europa y ya en España, porque hemos tenido ya o tenemos varios focos en Girona, en Cataluña. Así que, bueno, pues medidas cautelares para prevenir la difusión de la enfermedad, que es muy contagiosa y que además es una enfermedad de categoría A en la Unión Europea, y por lo tanto se exigen medidas de erradicación cuando aparece un solo caso, lo que implica pues vacíos sanitarios, sacrificio del total de la cabaña ganadera.
Aquí en Aragón están haciendo una franja con Cataluña de granjas vacunadas, precisamente para eso, para crear como una franja con lo que linda, porque ha habido focos en Cataluña, para que no entre la comunidad autónoma.
También que es importante, disculpa Javier, que aprovechar el espacio también para trasladar a la opinión pública, a los consumidores y consumidoras, algo muy importante. Esta enfermedad no se transmite a humanos, es decir, no es posible contagio ni por contacto con animales enfermos ni por consumo de productos derivados de ellos, es decir, no es una zoonosis. Entonces es algo que afecta exclusivamente al ganado bovino y que es un problema lógicamente para el sector, pero bueno, que no tiene ninguna implicación a nivel de consumo.
¿Qué marcos, vosotros además de cultivos tenéis una granja de cerdos, no sé de qué raza, y si pujáis por cerdos seleccionados para mejorar, cómo hacéis?
Bueno, nosotros tenemos unas granjas de engorde de cerdos y nosotros hacemos cerdo de denominación de origen de Teruel, que es con genética de padre Duroc y la madre una mezcla de Landrans y Larwhite. Entonces, claro, el berraco que se llama es muy importante porque al final los cerdos, como los animales y como los humanos, es genética y alimentación, ¿no? Entonces, bueno, un berraco vale sobre 3.500-4.000 euros. Lo tienes, está en activo durante 2 años y saca unas 2.000 dosis al año para inseminar a las cerdas, ¿no? Entonces, claro, son animales muy importantes porque al final al berraco se le llama el finalizador, porque es el que hace la infiltración, por ejemplo, de la carne. Y nosotros que hacemos un tipo de carne de cerdo tan especial, que es capa blanca, pero probablemente sea la mejor del mercado, pues es muy, muy delicado. Para que os hagáis una idea, bueno, y hablando de esto, es que en la ganadería los animales no son tornillos, entonces es muy importante en el manejo que el ganadero tenga ojo, es decir, que tú veas que se va a poner malo antes de que se ponga malo, que tiene síntomas. Y nosotros, por ejemplo, en los cerdos, el peso es muy importante. Nosotros cuando se van a matadero tienen que tener sobre 124, 126 kilos, entonces tú tienes que ir viendo cuándo tienen ese peso, los marcas y los seleccionas, y cuando viene el camión cargas con los cerdos que crees que van en ese peso, los metes en el camión, pesas el camión y no te puedes haber ido mucho, ¿no? Y eso lo tienes que hacer a ojo, y eso al final, pues bueno, es la costumbre y el ojo de buen cubero que decía Manolo, pero es que es una parte imprescindible de ser ganadero, ¿no? Ese ojo que se tiene para ver y entender a los animales.
Claro, yo recuerdo, Ana, que tú alguna vez, algún sábado, has contado, ¿no? Pues es que ayer tuvimos un nacimiento en la granja, ¿no? Claro, sí. La tuya es una granja cerrada. Dicho de otro modo, es autosuficiente, ¿no? Reponéis las bajas con la recría y no te hace falta ir a subastas.
Efectivamente, bueno, nosotros no compramos animales, digamos, ni para recría ni para lo que es reposición de animales adultos de producción. Hay que recordar que la nuestra es una granja de producción de leche. Nuestra principal actividad económica es la leche que vendemos, ¿no? Lógicamente, los animales adultos, al final de su ciclo productivo, pues tenemos una recuperación del valor de la carne, pero bueno, no es el objetivo principal. Entonces, bueno, los machos que nacen en nuestra granja sí que es cierto que se van a cebaderos, y esos animales, bueno, pues son animales de 3 semanas, 4, entonces bueno, pues van a unos mercados específicos, y las vacas al final de su ciclo productivo pues se van directamente a mataderos, es decir, es un recurso de carne, pero no, yo la verdad es que yo veo el tema de concursos y ferias porque me parece algo muy, muy representativo, ¿no?, de cómo funciona un sector. Te permite ver las novedades, te permite ver un poquito cómo se trabaja, por ejemplo, cuando hablamos de animales de producción de leche en temas de selección y mejora genética, pero bueno, en nuestro caso, ya digo, trabajamos con, además con líneas madre que a nosotros nos interesa lógicamente mejorar genéticamente, pero para reforzar un poco el tema de la calidad de la leche, que nos interesa por encima de los litros, manejar bueno, pues, o recuperar un poco la rusticidad de los animales en cuanto a su tamaño. No queremos animales muy grandes para que se adapten bien a pasto. Sí que es muy importante la estructura, patas y pies, para que precisamente, bueno, pues se puedan adaptar a caminar y a vivir en exterior. Y bueno, todo son, es un mundo, o sea, el mundo de la genética en la producción animal y concretamente la producción de leche es una auténtica pasada.
Habíamos dejado a Valentina y a Isa en Colmenar Viejo con la subasta de sementales charoleses y hembras avileñas a punto de comenzar.
Recordarle, por favor, a todos los subastadores que se coloquen enfrente del estrado para que sea más fácil controlar las pujas.
¿Usted ya está preparado con el papel para participar en la subasta?
Para subastar, sí.
¿En qué está interesado?
En charolés y en avileño, las dos razas.
Y antes de sentarse aquí, imagino que ha dado una vuelta por la feria, ¿no? Y ha echado un ojo y ya tendrá un poco de idea de lo
tengo,
que quiere.
Tengo todo visto, tengo apuntado lo que... Lo que me interesa, luego me dejará lo que me deje. Tengo marcadas las que quiero comprar y tal.
¿Cuántas cabezas pretende llevar hoy? ¿Cuál es su objetivo?
Charolés sería uno porque son sementales. Uh-huh. Y hembra de avileño, pues 6, 8 quería llevarme. Luego, si me dejan.
¿Estará muy disputado, cree?
No se ve mucha alegría, no veo yo mucha alegría hoy.
Nos decían que en los últimos años ha subido mucho el precio del ganado.
Muchísimo. No el doble, pero casi el doble.
Y usted viene, me imagino, con un presupuesto en la cabeza del que no se puede salir, ¿no? Ni lo podemos conocer, ¿o sí?
No, porque no sabemos... Luego depende de la gente que subaste o no subaste, si hay más gente que aprieta o no aprieta.
¿Y cuál es la ventaja de participar en una subasta como esta para comprar un ganado y no simplemente yendo a la ganadería durante el resto del año?
Bueno, porque esto es ganado seleccionado. Una ganadería por ahí, pues te venden pues todo y vendrá lo bueno, lo malo y lo regular. Esto normalmente, bueno, lógico es que venga todo seleccionado.
¿Y el precio suele ser más barato o más caro con este tipo de subastas?
Aquí suele ser más caro porque la gente nos picamos un poco y dice, pues ya por 50 euros me la llevo, el otro pues me ha gustado, pues me la llevo, pues venga, pues.
¿Y reconoce cuando llega ya otros ganaderos que se van encontrando en las ferias y van compitiendo por lo mismo?
Sí,
¿no?
Sí, porque el 90%+ nos conocemos.
¿Y ya hay algún enemigo por aquí?
todos, porque van todos en contra mía.
El capitalismo es lo que tiene. Es lo que tiene, claro, también en el campo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues mucha suerte.
Bueno, la suerte está echada, ahora lo veremos, a ver.
Como ven, ya tenemos en pista el primer animal. Por favor, los ganaderos que quieran pujar, que se mantengan en la zona central para controlar las pujas. A pista, por favor, y quiero un fuerte aplauso para el subcampeón del concurso de charolés, que se subasta hoy aquí, 20 meses de edad. Calificado como muy bueno superior, facilidad de parto de 106, desarrollo muscular de 103 y su precio de arranque por este subcampeón es de 4.000 euros. ¿Quién lo cubre? ¿Quién cubre 4.000? ¿Quién lo cubre? ¿Cubierto? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 5.000, 5.000, 100, 200, 300, 400, 500, 6.000, 6.000, ¿acepta 6.000? 6.000 a 22, un fuerte aplauso para la 22, un fuerte aplauso, 6.000 euros, 6.000 euros sube, sube 6.000, lo sube, 6.000 a la 1, 6.000 a la 1, 6.000 a las 2.
No pujáis para la banda.
Enhorabuena, gracias.
Bueno, enhorabuena, acaba de
llegar. Muchas gracias.
¿Por qué ha decidido pujar por este animal?
Bueno, porque nos ha gustado mucho. Tenemos vacas avileñas y charolesas y nos parecía que íbamos a mejorar la ganadería.
¿Ha sido al final 6.000?
6.000, justo, sí.
y por otra anterior que valía, estaba 5.800, ustedes se paró.
Sí, nos gustaba un poquitín más este, y este, pues, bueno, nos hemos podido hacer con él.
Lo veo muy contento.
Contento, sí, muy contento.
¿Ya no va a pujar más?
No, nosotros era lo que veníamos y hemos tenido la suerte esa, y entonces, bien, contentos.
¿Y ahora está esperando a que se la den?
Sí, no, ahora tenemos que la guía, arreglar papeles, hablar con el dueño y, en fin, y entonces, bien, contento.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Es como la serie Yellowstone en versión Colmenar Viejo. 6.000 euros, ¿qué os parece 6.000 euros, Marcos, Ana, qué entendéis de esto?
Pues ya veis que el comprador se fue súper contento, así que yo creo que he hecho una buena operación, ¿no? El tema, claro, estas cifras que a lo mejor pues nos pueden resultar un poco estratosféricas o, bueno, o decir, madre mía, que no nos imaginamos que puedan alcanzar ese valor. Hay que pensar que muchos animales que llegan a subastas, concursos, certámenes y demás, pues tienen detrás años de cría, que tienen un importante trabajo de selección genética, de manejo, de mantenimiento, y bueno, pues eso lógicamente tiene un valor y unas garantías, ¿no? Que es un poco lo que se comentaba en este espacio y en este mercado, ¿no? Que al final la gente recurre a este tipo de eventos porque tienen cierta garantía y aval de que, bueno, de que ese animal, de que esa res realmente se adapta a la expectativa, ¿no?
No, bueno, decía que lo que hablábamos antes, que la genética es muy importante. Tú cuando haces quieres un tipo de carne determinado, es que la genética es clave para conseguirlo. Y si cambias esos animales o cambias esa línea genética, el consumidor, el carnicero y cualquiera lo van a notar a la primera de cambio. Entonces, claro, si tú quieres unas determinadas características y condiciones, es una inversión como si te compras una máquina para, no sé, para ordeñar más eficientemente, pues es que es lo mismo. Al final es que es un animal determinado lo que quieres. Y luego otra cosa interesante que pensaba escuchando el reportaje es que nosotros, a nuestros sectores, vivimos con precios de lonjas, que eso no es tan común a día de hoy. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación donde veo las lonjas todas las semanas para el precio del cerdo, el precio del cereal, y cada semana va variando. Entonces tú vas viendo cómo va subiendo, va bajando, y es una cosa muy curiosa en los tiempos de ahora, ¿no? Vivir, que el precio de tu producto vaya en función a una lonja, pues que en el cereal, por ejemplo, pues tiene que ver con la producción que ha habido, los barcos que entran, la producción que ha habido en Canadá, en lo que va a consumir China, y lo que, porque también lo pensaba cuando hablábamos con Manolo, la cantidad de geopolítica que tiene nuestro sector, que en este mundo todo, pero nuestro sector tiene una cantidad de geopolítica tremenda. Entonces, bueno, esto de vivir con precios de lonja es un... Te tienes que hacer a eso.
¿Cuánto cuesta uno de tus cerdos, Marcos? ¿Tú crees? ¿En cuánto está valorado?
Bueno, ahora mismo, mira, la carne en la lonja de Lleida, que es la que se mira el cerdo, la semana pasada cerró a 1,37 euros kilo vivo. O sea, del cerdo convencional. El nuestro es un poco más caro porque es un cerdo más especial. Para que os hagáis una idea, a principio de año estuvo sobre 2,10 euros, que eso es estratosférico.
¿Cuántos kilos pesa de media?
Nosotros lo sacamos de granja con 124, 126 kilos. Pero claro, ahí has invertido una desde el berraco que tienes para la inseminación con las madres al cuidado del cerdo y el crecimiento, ¿no? La alimentación es súper importante también, es genética y alimentación, lo que decía antes.
Me estoy acordando de una cosa que me contó Leiva este verano, el músico. Sabéis que además de vivir en Canillejas tiene una casa en las afueras de Madrid y él cultiva sus tomates y sus lechugas y también tiene unas pocas gallinas. Entonces que cuando decidió tener gallinas fue a comprarlas, supongo que a una feria, y él dice, es que yo no tenía ni idea. Digo, yo iba dispuesto a que me dijeran pues 200, 300 euros. Y me decía, 3,95, tío. Una gallina cuesta 3,95.
Es que a veces hablamos de esto. Es que la gente, bueno, hemos normalizado que valga más una cajetilla de tabaco que un pollo en el supermercado. Un pollo entero que lo han criado, lo han alimentado, lo han sacrificado, le han quitado las plumas, lo han limpiado, lo tienes envasado en el supermercado y vale la mitad que una cajetilla de tabaco. Y es algo que hemos normalizado.
Es una locura, sí.
Ana Corredoira, que es ganadera en Acernada. Marcos Garcés, agricultor en Bañón. Manolo Presas, pescador en Sada. Oye, mil gracias por la conversación del sábado. Un abrazo y suerte.
Un gusto como siempre,
sábado.
Buen fin de semana.
Venga, gracias a vosotros. Gracias.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.